Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en directo, esto es el partidazo de la cadena COPE, haciendo radio con Tomás Guas, con Luis García, Roberto Palomar, Elías Israel, José Joaquín Brotons y todo el equipo del partidazo que hace posible lo que hemos hecho, por ejemplo, en el arranque, hablar con la persona que estaba sentada al lado de Zozulia, el representante traductor que nos ha contado pues cómo estaba directamente el futbolista que quiere jugar en el Rayo Vallecano o que el Rayo quiere que juegue en su equipo, pero que tiene que decidir antes del lunes si lo va a hacer o no. Tenemos abierta esa encuesta en Twitter y en cope.es y en Facebook también. Si fueras presidente del Rayo Vallecano, ¿te quedarías con Zozulia? Casi 7.000 votos, el 59% sí, el 41% no. Hay un teléfono de contacto para el que quiera opinar en antena. Con todo el respeto del mundo, por favor, porque es un tema ya bastante delicado de por sí. 950-60-06. Es llamada gratuita. 950-60-06. Ahí luego daremos paso a algunos oyentes que nos llamen y que quieran decir cómo ven el asunto. De la semifinal de Copa, antes de ir con el asunto de Zozulia, ¿alguien quiere decir algo? Solo había opinado Luis García. No sé si alguien quiere decir si os parece que ahora ha cambiado la historia y el Alavés se convierte en favorito en esta semifinal.
No sé si favorito. Yo creo que el Celta es un equipo que juega más bonito, pero creo que el Alavés es uno de los equipos más fiables del campeonato. Está muy bien construido, es muy difícil meter de gol y jugando en casa con todo lo que van a empujar, para mí, pues muy poco, pero 51-49 a favor del Alavés.
Tomás.
Sí, yo me parece que sí. Yo creo que es que, claro, todo esto de la Copa y el gol de fuera de casa y tal, yo creo que no sé, a mí me sorprende, ¿no? Oye, si yo voy fuera y no pierdo, claro, es que claro, los empates favorecen al Celta. Bueno, sí, hay que ir a empatar, ¿no? De momento el que ha empatado y se ha puesto por delante es el Alavés. Ahora, chicos, si el Celta es el equipo que puede ser, lo que ha pasado con Orellana ha sido terrorífico. Ya no me meto yo en tener razón y deja de tener razón. Pero que el Celta haya perdido a media temporada un futbolista como este, posiblemente el chico no está como tenía que estar y a Berizzo se han hinchado las narices. Pero es una baja monstruosa.
Palomar, perdona, sí. Brotons.
Sí, yo es que a la vez lo meto en ese ramillete de equipos que hacen atractiva la liga. Se habla evidentemente del Sevilla, del Celta, porque tienen un juego que estéticamente te entra por los ojos, pero el Alavés está demostrando esta temporada que es un equipo con orden, con organización, que es fuerte en casa, y bueno, el hecho de que no haya encajado en ninguno de los dos equipos la deja muy abierta. Sí tiene el factor del gol doble en caso de empate el Celta, pero a mí me parece que Mendizorroza hace un poquito más favorito al Alavés.
Súper atractivo ese partido. Brotons.
Yo iba a decir dos cosas. Primero, con respecto a Orellana, el día que sepamos la verdad, podremos opinar sobre por qué ha actuado así, Berizzo, pero desde luego lo que nos han contado no es la verdad. Por otro lado, en cuanto a la eliminatoria, esto de la Copa tiene un descuido y es el 0-0. El 0-0 no da ventaja a ninguno de los dos, solo el efecto campo de Mendizorroza le puede favorecer a la vez, pero no olvidéis que un gol fuera vale claro, mucho más que un gol en casa. Por lo tanto, el 0-0 no deja la eliminatoria favorable a la vez, lo que deja es la eliminatoria mucho más disputada.
Un segundo que nos pide paso Ángel García. ¿Qué pasa, Ángel? Muy buenas, otra vez.
Pues aquí seguimos, Juanma. Te digo que el plato de jamón está más o menos como estaba hace media hora cuando hemos hablado con Roman Zozulia y con su traductor, con Vladimir. No hay ni hambre a estas horas de la noche. Es verdad que las caras son de preocupación, que las caras son de que el día ha sido muy largo y de que hay muchas cosas revoloteando en esa cabecita de Roman Zozulia. Y estoy aquí con la otra persona que mejor le conoce, que es José Lorenzo, es su representante, es su amigo, le conoce hace muchos años. Hablamos anoche con él en el partidazo de COPE. Y yo solo tengo una pregunta antes de pasarte con Juanma, José, y es, a esta hora de la noche, tú que le conoces bien, ¿qué crees que va a hacer Román?
A mí, sinceramente, lo que más me ilusionaría es que jugara, obviamente, que jugara al fútbol.
¿Tú crees que va a ser capaz de tomar esa decisión?
Ojalá. Cerca vamos a estar para darle el mejor entorno posible y que sonría, que sea feliz y que haga lo que ha venido a hacer, que jugar.
Juanma, te dejo en sintonía del partidazo de COPE con José Lorenzo, repito, la otra persona, aparte de Vladimir, que mejor conoce a Román Zozulia.
Hola, José, buenas noches.
Buenas noches, encantado. Buenas noches.
Igualmente, y gracias por atendernos otra vez. Tú has estado en la reunión con la AFE y con la Liga, ¿verdad?
Sí, claro, he estado presente, sí.
¿Cómo ha sido esa reunión? ¿Cuánto ha durado? ¿Quiénes estabais?
Bueno, pues como bien has indicado, estaba representantes de AFE, representantes de Javier Tebas por la Liga de Fútbol Profesional, obviamente, y el Rayo Vallecano. Además de Roman Zozulia, Vladimir y yo.
Supongo que en esa reunión, tanto la Liga como la AFE le habrá preguntado directamente a Roman, oye, ¿es verdad lo que se está diciendo sobre ti o no? ¿O no le han preguntado eso?
Claro. Sí, bueno, ¿sabes qué pasa? Que esa pregunta yo creo que hoy también sobraba, porque ya él firmó un comunicado de puño y letra, lo firmó,
sí,
y ya se hizo también a su llegada al Betis, ¿no? Entonces, la gente sabe, las personas que hemos estado hablando en esa reunión, todos entendemos y todos sabemos que son cosas que se vierten impunemente y que no son verdad, o sea, no hay...
Pero
no
se lo han preguntado.
No ha habido una pregunta directa, es decir, todo esto que está saliendo y tal, pero no ha habido una pregunta directa de decir, oye, Roman, ¿esto es cierto o no? Porque además para eso también estamos nosotros, somos sus portavoces, somos las personas que tenemos que hablar por él, ¿sabes? Entonces no ha existido esa pregunta directamente, a no ser que la hayan hecho en algún momento que yo me haya ausentado un minuto de la reunión, ¿no? Pero no.
¿Te vas, por ejemplo, se ha dirigido personalmente al jugador?
Sí, claro.
¿Y qué le ha dicho?
Bueno, pues que esté tranquilo y que se van a poner todos los argumentos posibles encima de la mesa para que el jugador esté tranquilo y pueda desarrollar con garantía su actividad.
O sea, digamos que le han animado a que juegue en el Rayo.
Bueno, lo que sí se le pone en conocimiento al jugador, y eso nadie mejor que Javier Tebas lo puede decir, pues que si él decide venir al Rayo a jugar, pues se le va obviamente a ayudar para que tenga la mejor estancia posible y pueda desarrollar su actividad bajo los parámetros normales de cualquier otra persona.
Quiero que seas sincero. ¿De verdad que no tienes una sensación clara de si va a decir sí o no?
Sinceramente, a estas alturas de la noche, no. No sé qué va a pasar, porque él se refugia, obviamente, como tiene que ser en su familia, él quiere...
Hombre, lo normal es que la familia le diga no.
Sí. Bueno, vamos a ver qué pasa. Yo hablo por mí, o sea, sinceramente no sé qué piensa su mujer, y por eso él comunicó que quería un par de días, y seguramente el lunes podría tomar una decisión. Es normal también este tiempo porque es mucha información, presión, ha vivido una situación muy extraña, muy fuerte, y entonces es normal, ¿eh? O sea, yo lo veo lógico y coherente por su parte para no tomar una decisión en caliente que luego se pueda arrepentir. Esto es mejor pensarlo en frío y madurar todo.
Gracias, José Lorenzo. Un abrazo, ¿eh?
A vosotros.
Un abrazo. Gracias. Abrazo. Representante del jugador ha estado en esa reunión con el futbolista y con la AFE y con la Liga y no tiene claro si va a decir sí o no el lunes a jugar en el Rayo Vallecano. Está esperando la Liga y está esperando el Rayo a que dé una respuesta, pero él quiere consultarlo con la familia. Tenéis todos los micros abiertos para que me digáis qué os parece este asunto. ¿Qué debe hacer el Rayo Vallecano? ¿Qué debe hacer el futbolista? ¿Cómo lo veis? Es un tema que tiene, ya lo decíamos antes, muchas aristas.
Hombre, yo es que llamarle nazi a un señor me parece muy fuerte. O sea, esto no me parece...
Oye,
que
perdón, el que tenga puesto Friends en la tele, que baje el volumen de la televisión, si no le importa. Alguien de los comentaristas. Sí, de Guas.
¿Qué es Friends?
Una serie de televisión que está puesta la tele por ahí en alguno de ellos. Venga, vamos, Guas.
No sé, a mí es que desde el primer momento se me llenan toda la serie de preguntas. Es decir, ¿este chico fue digno de jugar en el Betis y no es de jugar en el Rayo Vallecano? Chico, es que a mí hay cosas que se me escapan. O sea, los ultras del Rayo son los que marcan la línea de lo que tiene que hacer el club. ¿Cuál ha sido, he escuchado, Joaquín, el comportamiento de este muchacho desde que llegó al Betis? Que debe ser un tipo peculiar, no lo discuto. Ahora, a mí me parece que, como diría Núñez, vamos de sospesa en sospesa.
Hay una situación un poco confusa en todo esto. Primero,
le llaman nazi, Botón. Cuidado,
es que antes, bueno, yo creo que, mira, yo estaba repasando ahora los jugadores que han hecho el saludo fascista, que alguien puede confundir nazi con fascista. Al final son extremistas todos, ¿no? Pero, es decir, yo recuerdo a Paolo Di Canio, a Georgis Katalidis, a, bueno, incluso el propio Nicolás Anelka en un momento dado, es decir, Mark Bosnick, que incluso hizo el gesto del bigote de Hitler, ¿no? Es decir, al final, el problema de todo esto es, primero, la falta de valentía del presidente del Rayo. El presidente Rayo no puede admitir que un grupo de ultras, que en el fondo ellos sí son radicales, es decir, impidan el acceso o en este caso la decisión de un club a fichar a un jugador.
Pues lo que te digo después, yo, que marca el paso el ultra.
Ya, pero claro, pero lo permite el otro. Y después hay una cosa que a mí me parece tremendo del fútbol español. No se puede reaccionar 24 horas después. Ante un caso de estos no se puede reaccionar 24 horas después, es decir, porque hay un desamparo al futbolista, independientemente de sus pensamientos políticos, que yo no me voy a meter en eso, porque seguramente el chico, como has dicho tú, será un poco, digamos, complicado, o al menos un patriota ucraniano, ¿no? Pero, es decir, ¿eso qué tiene que ver con su fútbol? Yo es que creo que estas cosas, es decir, ¿qué pasa? Que si eres de extrema izquierda tampoco puedes jugar en un equipo que sea de derechas. Es decir, a mí me parece que confundir...
¿Pero qué es el equipo de derecha?
Yo, es que eso, ahí está el primer error.
Claro, es que...
Por eso digo que es un error. Es decir, estamos hablando de fútbol, no estamos hablando de pensamiento político. ¿Qué más da si a nadie le preguntan el pensamiento político cuando se pone a jugar al fútbol? Es que creo que esto se ha llevado radicalmente porque Bucaneros es un grupo ultra de extrema izquierda.
Sí, y pero entonces... una cosa, Brotón. No solo es Bucaneros, o sea, vamos a enfocar bien. Ayer metimos al presidente de la Federación de Peñas del Rayo Vallecano, que representa a buena parte de la afición del Rayo, y se posicionó en contra de este fichaje y de la llegada.
Ya, pero el presidente de la Asociación de Peñas del Rayo, primero, es una persona que no ha decidido hacer lo que hace la gente de bien, ¿eh? Que es enterarse si este chico es una cosa o es otra.
Pero tú no sabes eso, lo sabes. Él dijo que sí, lo había mirado, que lo había investigado.
No, él no lo había mirado. Él no lo puede mirar porque para mirarlo solo hay que hacer una cosa, que es preguntarse por qué le han dejado jugar en el Betis o por qué en el Betis este tema no ha salido,
vale,
y ahora sale en el Rayo
Vallecano. Lo que quieras, pero que no digamos que es solo la opinión de Bucaneros, que es la opinión mayoritaria de la afición del Rayo Vallecano.
No. Seguramente Bucaneros ha llevado a esa otra parte del Rayo a entender esto.
No sé quién ha llevado a dónde, pero es lo que piensa la afición del Rayo Vallecano, buena parte de la afición, yo creo que la mayoría de la afición.
Confundida, teledirigida y además mal informada.
Bueno, pero Brotón, confundida o no, la afición del Rayo Vallecano está en su derecho de decidir a quién da cariño y a quién
no. No, perdona, pero la afición del Rayo podrá querer o no querer,
claro.
lo que no podrá es señalar a una persona si es nazi o no es nazi, hombre.
No, eso por supuesto,
pues
está,
eso es lo que hizo ayer la asociacionista.
No, bueno, no sé si dicen que es nazi. Exactamente, no, es que no
dicen que no le quieren.
Dicen que no le quieren.
Exactamente. Y no le quieren porque, o sea, ¿qué pasa? Bueno, que hacemos selección.
Porque es nazi, ¿no? Porque las cosas que han llegado es que apoya algún grupo nazi en Ucrania, que ha visto,
vale,
que vio un partido con un grupo paramilitar. Y eso es un poco.
Pero nadie ha contrastado esa información, mucho, por favor.
Dicen que hay ayudas a un batallón de no sé qué leches de económicas por parte del futbolista, que supongo que las va a negar o que las ha negado.
No, si
sí, él lo niega todo, ¿no? Por lo
no,
que
no,
nos pues llega
ha hecho
de,
un spot
parte,
a favor. Si él hizo un spot, yo hice una campaña a favor de las Fuerzas Armadas.
Pero eso, ¿y eso qué tiene que ver?
Pues eso es lo que le acusan, porque es que hay una falta de información.
Claro.
Y entonces ha habido unos señores que escriben una nota y unos radicales que impiden esto sin tener ningún tipo de información, solo por lo que han oído.
Bueno, es que ha habido personas y medios de comunicación en Ucrania que han llegado a decir que detrás de este asunto están los servicios secretos rusos. Que a mí me parece una locura pensar que los servicios secretos rusos hablen con los bucaneros.
Oye,
para romper un fichaje de un futbolista del Betis.
No tiene pinta.
Lamentablemente, todo es más sencillo.
Sí, seguro. Espera un segundo. Quiero preguntárselo directamente al embajador de Ucrania en España. Supongo que es el primer ucranio de nuestro país. La persona de referencia al que hay que escuchar en este asunto. Es Anatoly Sherva. Señor Sherva, buenas noches.
Buenas noches.
¿Usted considera que lo que ha pasado es un acto de guerra? ¿Que Rusia está detrás de todo esto?
Bueno, detrás de eso están las fuerzas que no quieren que el futbolista ucraniano jugaba en un equipo español aquí en Madrid.
¿Mm? ¿Qué puede explicar usted? ¿Cómo se le puede explicar a la gente en España que efectivamente este futbolista no es que sea un ultraderechista o una persona cercana a grupos nazis? ¿Cómo se puede explicar eso a la gente aquí en España?
Roman Zazule es uno de los patriotas ucranianos y yo creo que es un buen ejemplo para muchos jóvenes en Ucrania. Yo creo que lo que él hace para apoyar nuestro ejército, que sigue defendiendo la integridad territorial y soberanía de nuestro país, es muy importante.
¿Usted ha podido hablar con el futbolista?
Todavía no, pero espero que voy a hablar con él mañana.
¿Le han llamado de su país, del gobierno de su país, preguntándole por este asunto?
En mi país, Román también tiene mucho apoyo de los aficionados y de nuestros compatriotas en Ucrania.
¿Qué le diría usted a los seguidores del Rayo Vallecano que no quieren que Román juegue en su equipo?
Que ellos están perdiendo oportunidad de tener un buen futbolista en su querella. En su plantilla, perdón.
Sí, sí, pero no es por cuestiones futbolísticas, por lo que no quiero...
No es por cuestiones futbolísticas. ¿Mm? Nuestro país sigue sobreviviendo los tiempos muy difíciles. ¿Mm-hmm? Estamos en una guerra híbrida y, bueno, eso tenemos que tomar en cuenta.
Señora Anatoni, ¿quién cree que ha organizado esta campaña para que se traslade la imagen, la mala imagen de Román?
Eso tiene que estudiar, yo creo que la parte española y, si no me equivoco, la liga profesional, ellos ya están en ese proceso. Entonces,
que estudien el proceso y que aparecerá quién está detrás.
¿Quién? Vamos a ver. Por lo menos lo que ha sufrido nuestro futbolista es esos insultos y yo creo que una buena decisión de su equipo de Real Betis permitir a él tener la posibilidad de entrenarse con ellos.
¿Usted está dispuesto a hablar con alguien de Rayo Vallecano para convencerles o no?
Sí, estamos dispuestos. Sí, y estamos en contacto con este club, pero si necesitan algunas explicaciones, bueno, estamos abiertos para todo. Pero a mí me parece que no se puede hacer esa política deportiva basándose en algunas mentiras y acusaciones totalmente injustas.
Señor Anatoni Serva, embajador de Ucrania en España, le agradecemos mucho que haya estado con nosotros en el partidazo de la cadena COPE. Gracias.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues la intención, gracias. La intención es hablar mañana con el futbolista, el embajador, sí.
Si me permites, mira, es que estaba leyendo la nota de la Asociación de Peñas del Rayo, ¿sí? Y me parece más grave todavía de lo que he dicho. O sea, creo que me he quedado corto. Porque en el apartado 3 le llaman nazi directamente, ¿no?
Vale,
pues en nuestro deporte no hay espacio para los nazis. Y es que en el apartado 4 le llaman neonazi. O es que la Asociación de Peñas del Rayo Vallecano ha metido la pata hasta el fondo.
Absolutamente.
O sea, no se puede escribir un comunicado acusando a alguien de nazi o de neonazi sin tener el 100% de la seguridad de que esa persona es así.
Estamos de acuerdo. Lo que pasa es que es un caso tan difícil, de sentimientos tan encontrados, te encuentras con que un radical te exigen o no puede estar en el campo, pero sí puede haber radicales en la grada o sí pueden ser los radicales en la grada los que decidan. Una mujer y dos hijas tienen que decidir ahora venirse ahora a vivir durante 6 meses un infierno y los que intentan defender al jugador no pueden hacer una excepción a la norma y que si se quiere jugar en el Betis o ser cedido a un tercer club, pues se haga por esta vez, porque para que no tenga que vivir ese infierno. Si ese es el deseo del jugador.
Yo voy a plantearos una situación. Pongamos que el jugador el lunes decide jugar en el Rayo Vallecano.
Pues esto, Juanma, es un callejón sin salida.
Sí, espera. Pongamos que el lunes decide jugar en el Rayo Vallecano. Que los ucranios son, que los tienen mejor puestos que los españoles. Yo estoy seguro que si fuera español no jugaría en el Rayo, pero a lo mejor dice, mira, estoy curtido en batallas mucho más jodidas que esta. Y viene para aquí y juega. Y juega el primer partido y mete un gol. Y le pitan. Y le ponen otro día y mete otro gol y tal. ¿Creéis que se puede ir superando el problema a base de juego y goles? ¿O esto es una cosa que está enquistada de tal forma que no tiene solución?
Yo no creo que se vaya a solucionar con goles, ¿eh? O sea, es que al final... Es verdad que normalmente los goles suavizan todo, ¿eh? Pero en este caso yo creo que es un tema muy arraigado. Muy, muy, muy arraigado, sí, entre la afición del Rayo y un futbolista con ideologías encontradas. Pero, o eso, Juanma, creen ellos.
Pero, Juanma, es que a este chico le están llamando nazi.
Claro.
O sea, es que ya lo de menos son los goles. Claro. O sea, fíjame, sí, claro. Yo cómo voy a ejercer mi profesión en un sitio donde hay un clamor que me llama el nazi.
Pero si es que lo mejor, claro, de todo eso es que, claro, no debería, el chico no debería jugar en el Rayo Vallecano.
Sí, pero es que no tiene otro sitio donde jugar.
Es que, bueno, pues que se vaya, que se vaya de este país que no sabe tratar a la gente.
Pero ¿por qué se va a ir si tiene un contrato firmado?
Este chico ya solo puede jugar esta temporada en el Rayo Vallecano. Entonces, él ahora mismo la tesitura, porque si pudiese jugar en otro equipo, yo creo que se iría. Pero ahora la tesitura en la que está es que dice, yo soy un profesional, tiro ahora 6 meses de mi vida profesional por este malentendido, por este entuerto en el que me he visto envuelto por culpa de una mala decisión.
Os voy a hacer una pregunta. Vayamos al supuesto práctico este que te dice Juanma, que no va a poder jugar en el Rayo, de verdad, que es que no hay quien pueda con un estadio endemoniado o envenenado. Es que es muy difícil. Además, ha dicho la Liga, vamos a poner todos los medios, ¿qué van a ponerle? ¿Escolta? O sea, vamos a asistir ya
no va a poder jugar.
Un hecho insólito de que un jugador vaya a entrenar o vaya a jugar con escoltas. Si es que
lo de menos son los partidos. Para mí lo peor es la vida.
La vida del tipo,
su mujer, ir al mercado a comprar.
Pero ¿por qué no saca una nota a la sección de peñas del Rayo Vallecano pidiendo perdón y disculpándose y apoyando al jugador? ¿Por qué el resto de peñas no convierten este problema en algo positivo y le hacen un homenaje a este chico por la ofensa que le han hecho, hombre? Pero si es que estamos cambiando las cosas de una manera, vivir esta vida de esta manera es que un subnormal o 3 subnormales o 20 subnormales te acusan de una cosa y te joden la vida. ¿Esto es lo que está pasando con este chaval?
Es un tema...
¿Qué pregunta querías hacer?
No la voy a hacer porque me parece que es una pregunta también complicada. Me parece que es una pregunta complicada y me voy a meter en un charco si la hago.
Yo te digo que a mí me parece que en este caso, el fútbol español, porque en definitiva el Rayo Vallecano es el fútbol español, igual tendría que hacer una excepción con este muchacho, y si hay algún club interesado en él, claro, porque esto tampoco le vas a poner al hombre allí como si fuera un todo a 100. ¿Hay algún equipo en Levante está interesado en este muchacho? Oiga, pues mire, que se vaya al Levante.
Totalmente.
Lo que sí que dale es una salida.
No, pero la Liga dice que solo puede jugar en el Rayo.
Eso es lo que dice la norma, que si ya está inscrito en 3 clubes en la misma temporada,
yo entiendo también la posición de Tebas ahí. Porque si empieza abriendo la mano con este asunto, va a decir, es que el año que viene en el mercado de invierno van a decir los ultras de no sé dónde, la afición de no sé dónde, que no puede jugar y tengo que abrir la mano otra vez.
Juanma, el baldón negro para el fútbol español en este caso es terrorífico.
7.000 personas han votado en el Twitter del partidazo de COPE. 7.000 me parece que es un campo ya importante, ¿eh? 59% sí, se quedaría con Zozulia en el Rayo Vallecano. 41% no. Nos han llamado muchísimos oyentes. Vamos a dar paso a 3 de ellos. Desde Valencia, Alejandro, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú, si fueras presidente del Rayo, te quedarías con Zozulia?
Si fuera presidente del Rayo, presentaría en primer lugar mañana la dimisión, para empezar.
Pero, escucha, es que no puede presentar la dimisión porque el club es de él. El 98% de las acciones son de él, es un dueño, o sea, no...
Pues valga
es como si le dices al presidente del Corte Inglés que se vaya, y dice, no, si es que es mío, ¿qué cojones me voy a ir? Perdón.
Ya, a ver.
Visto así, también tiene razón, pero valga la mesa por aquí, creo que Martín Presa en este caso está o ha estado como un flan. Porque si... presumimos de que tenemos la mejor liga del mundo o la segunda mejor división del mundo y todo esto, y luego permitimos que unos ultras permitan que no se efectúe un fichaje, pues creo que esto va a marcar un precedente bastante importante en el fútbol español, la verdad. He estado escuchando, escucho siempre lo que estáis comentando y eso que el señor Tebas ha actuado bien. Yo lo que creo que actualmente hay una gran hipocresía en el fútbol, porque si se pelea para que se acaben los insultos, los cánticos racistas y todo ese tipo de cosas, que se permita este tipo de actos, y luego viendo luego viendo las imágenes, que se le permita a una persona decirle hijo de puta o nazi delante de su cara y no se tome medidas, pues me parece indignante, la verdad. Sinceramente creo que los dirigentes del fútbol español en este caso deberían hacérselo mirar, y sobre todo también el presidente, por este caso ha pecado de, permita la expresión, de cagón.
Gracias, Alejandro.
Venga, un saludo.
Santi, Barcelona, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Si tú fueras presidente del Rayo, ¿te quedarías con Zuzulia?
Yo me quedaría con Zuzulia y expulsaría a los radicales, a los que no tienen respeto y a los que faltan al respeto a un profesional, les echaría del campo porque no tienen cavidad en un terreno de juego, basta ya. ¿Qué es esto de que unos ultras, unos radicales de verdad, unos tíos que se pegan los fines de semana, tomen decisiones en un club y llamen nazi a un profesional, a un tío que ama su país y que ha podido financiar en su país, pues lo que haya financiado, él con su dinero hará lo que quiera y en su vida libre, en su tiempo libre hará lo que
hombre,
le dé la gana.
Hombre, financiado lo que quiera, no. Si ha financiado cosas extrañas y que son crímenes, imagínate.
Pero es que no lo sabemos tampoco.
Ya, no, pero te digo, tú dices que financie lo que sea, pues no. Si financia, hombre, que sea, imagínate no, que financia el narcotráfico, pues no.
Pero que me lo demuestren. Yo
ya,
no puedo estar
perfecto.
Señalando a alguien sin saberlo.
Perfecto, tú quieres hechos probados. Santi, gracias por la llamada.
¿Juanma?
Sí.
¿Juanma?
Enhorabuena, ¿no? Vas a decir.
Enhorabuena por el programa.
Muchas gracias, Santi. Un abrazo.
A ti, guapo.
A Alfonso, desde Toledo. Hola, Alfonso.
Hola, buenas noches, Juanma.
Cuéntame. ¿Tú si fueras presidente del Rayo, te lo quedabas o no?
Por supuesto que sí, vamos. Zuzulia debería jugar en el Rayo sí o sí, sin ninguna duda. Y es más, yo si estuviese en el entorno del jugador o no su familia, evidentemente, sino su representante y demás, debería dejar la familia en Sevilla, donde la tenga, venirse él y demostrar a estos intolerantes, porque es lo que son. Ellos piden mucha tolerancia, pero luego ellos no predican con el ejemplo, demostrar el jugador que es. Y con dos narices intentar subir al Rayo a primera. Yo pienso y creo que si es verdad que estuvo en el ejército y demás, debería sacar su alma de digámoslo así, de guerrero, y que demuestre que esta gente está equivocada, que son los intolerantes, son ellos, que los nazis son ellos, porque con todo que sí. Y yo jugaría con dos narices y les haría tragarse sus palabras.
Gracias.
Por el insulto que le han metido.
Gracias, Alfonso de Toledo.
A ti.
Son los oyentes que han entrado. Nos escucha el presidente del Rayo, Raúl Martín Presa. Presidente.
Hola, buenas noches.
Hemos preguntado en Twitter si fueras presidente del Rayo Vallecano, ¿te quedarías con Zuzulia? Han votado 7.000 personas, el 59% sí, el 41% no. Es una muestra, evidentemente, entre seguidores de toda España o de todo el mundo que nos siguen a través de Internet. ¿Usted qué va a hacer si el jugador dice sí el lunes y su afición sigue diciendo que ha fichado a un nazi?
Nosotros vamos a ver, el jugador es jugador del Rayo Vallecano, como os dije, sí, si el jugador dice que sí, hemos tenido una reunión, lo hemos publicado, si el jugador dice que sí, pues el lunes entrenará con el Rayo Vallecano, porque es un jugador del Rayo Vallecano, y hasta la fecha no hay hechos probados de que sea un neonazi, de que esté financiando, como bien decías antes, cosas indebidas.
Va a sentar,
cosas que hubiesen más pruebas de ello, pero vamos.
¿Usted se va a sentar con los aficionados para tratar de convencerles de que este futbolista es jugador a todos los efectos del Rayo Vallecano y que hay que ayudarle y apoyarle, o no va a hacer ese intento?
Hombre, tanto yo como toda la directiva del Rayo hacemos lo posible y lo imposible por unir y por intentar bajar todos los elementos de crispación al máximo posible, pero este futbolista fue fichado el día 31 y a esta fecha es futbolista del Rayo. Lo único es que él no quiera, es decir, no quiera o no se sienta con las fuerzas de jugar.
Gracias, presidente, por el testimonio.
Venga.
Un abrazo. Javi Jurado, buenas noches.
Buenas noches.
Hemos dicho los que han votado en Twitter. Han votado más gente todavía en cope.es y en Facebook, ¿no?
Sí, bueno, en Twitter está arrasando más de 7.100. En cope.es se ha quedado en algo más de 6.000, algunos menos en Facebook. En total sumamos más de 13.100 votos a esta hora. Y sumando las tres partes, teniendo en cuenta que las tres gana el sí, la media está en un 63% que ha votado por el sí, 37% por el no.
¿Alguno ha cambiado de opinión en este asunto desde que empezó el lío, o lo habéis tenido claro desde el principio?
Es que no lo he tenido claro en ningún momento.
Y lo sigue sin tener claro.
Lo
eres el único que está como yo, que tiene un cacao mental tremendo. El resto lo veo que lo tenéis todos claro, ¿no?
No, yo tampoco te verás, que es que me parece que es un callejón sin salida, ya te digo, aquí es todo como muy complicado, o sea, pero yo creo, yo entiendo que la afición del Rayo, si, oye, si no quiere darle cariño a este jugador por lo que sea, aunque estén equivocados, están en su derecho. El problema es que el presidente se mete en un lío al fichar a este futbolista.
Un segundo. El presidente de la Federación de Peñas del Rayo es Gelo. Hablábamos ayer con él. Hola, Gelo.
Hola, buenas noches.
Buenas noches otra vez. Te hemos llamado porque Brotons ha considerado tremendamente indebido por vuestra parte, por decirlo de alguna forma, que califiquéis de nazi y neonazi a Zozulia sin tener pruebas de ello. Pruebas evidentes que demuestren que efectivamente es un nazi o un neonazi.
Bueno, yo en mi lugar le quiero decir de que si hace honor a su oficio de periodista, yo creo que hay una cosa que está ahí, es palpable y demostrable. Por un lado está la historia, hay libros escritos sobre eso, y luego están las redes sociales, que hoy sobre todo han salido más cosas de este jugador, ¿sabes? O sea, que yo le recomiendo y le sugiero que si quiere hacer honor a su puesto de periodista, que por favor que se documente, ¿sabes? Y luego
yo me he documentado mucho más sin escribir ninguna nota, porque sí. entre otras cosas voy a decir, si usted le va a dar credibilidad a las redes sociales, ¿sabe usted los insultos que acabo de recibir yo desde que he dicho esto de sus redes sociales, de los suyos? ¿Sabe usted? Es decir, porque ¿sabe qué pasa en este país? Es decir, que no se puede acusar a nadie de una cosa sin tener una prueba fehaciente de ello, y si usted pone en las redes sociales como ejemplo para dar una nota, demuestra usted su categoría.
Bueno, yo le estoy diciendo de que en las redes sociales escribe mucha gente, incluso usted y yo, y eso no quiere decir de que usted ni yo escribamos mensajes del tipo troll, ¿sabes? O sea, que,
ya, pero cuando no se da un nombre y apellidos, porque yo escribo con mi nombre y apellidos, cuando se utilizan nicknames, cuando se utilizan trolls, es decir, para escribir las redes sociales, si usted le da credibilidad a eso, está usted diciéndole a todo el mundo, es decir, que usted ha escrito una nota en nombre de la representación de las Peñas del Rayo por lo que publica en las redes sociales.
No, señor, se ha fotografiado usted perfectamente. No, señor. Al igual repetir que hay gente con nombre, apellidos y con medios han publicado esta afirmación que tiene tanta credibilidad en base a eso.
O sea, tiene más credibilidad eso que la Asociación de Futbolistas, los jugadores del Betis, el embajador de Ucrania, la Liga de Fútbol Profesional. Eso tiene menos credibilidad que lo que ustedes tienen en las redes sociales.
Gelo, perdona, te voy a hacer una pregunta.
Por favor.
El embajador de Ucrania acaba de salir aquí ahora en el partidazo de COPE defendiendo al futbolista. ¿Tú crees que se arriesgaría el embajador de Ucrania a defender a alguien que pertenece a un grupo nazi?
Yo voy a poner un caso a la inversa. Si un ciudadano español en cualquier otro país tuviese una incidencia, ¿no se iba a volcar la embajada de España?
Depende, Gelo. Yo interpreto que si el gobierno español contrasta que efectivamente ese ciudadano ha cometido delitos, ha estado vinculado a no sé qué...
Se queda callado.
O se queda callado o dice pues que caiga el peso de la ley sobre él. Intuyo.
Bueno,
quiero decir, Gelo, lo que te quiero preguntar es, ¿las defensas que está recibiendo el jugador en las últimas horas os está haciendo pensar vuestra postura, meditar otra vez vuestra postura, o vuestra postura es inflexible? No queréis a este hombre, digan lo que digan.
Lo que digan, nosotros tenemos una opinión en base a la información y lo que nos hemos documentado. Las otras partes lo verán de otra manera, ¿sabes? O sea, que yo también, aparte, sin entrar en estos temas, yo lo que he visto, y lo ha visto todo el mundo, un vídeo que es brutal, brutal, de un jugador... saltándose al estadio a pegar a un árbitro o alardeando de fotos suyas con un arma. Pero bueno, ¿esto qué es? ¿Sabes? O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Sabes? O sea, que más pruebas que eso, ¿sabes? Yo creo que es algo muy contundente.
Sí, pero eso, pero, no pero, perdona, perdona, pero eso, no de, eso no demuestra que sea nazi.
No, pero bueno, un tipo, la mentalidad, el carácter bélico que tiene una persona que alardea de tener un fusil entre sus manos, yo creo que no es un prototipo de ejemplo para tener un jugador en tu equipo.
Gelo, es un país en guerra, ¿eh? Es decir, es un país que está en guerra.
Pero y nos vamos todos a hacer fotos allí con armas.
Fíjese usted, el desconocimiento de la cosa, que Gerard Piqué, que creo que no tiene nada que ver con este jugador, sí. Puso una foto en su Instagram con un AK-47. Es decir, ¿y qué pasa? ¿Gerard Piqué es nazi? ¿Gerard Piqué es radical?
Yo no he dicho que sea este jugador nazi porque salga con un rifle. Yo te digo por unos condicionantes que se han ido viendo...
¿Cómo que no? Está usted poniendo el ejemplo que esas son las pruebas que le hacen a usted decir que es nazi.
He puesto un ejemplo. Hay muchas más cosas detrás de esto, ¿sabes? O sea, que no solo...
No, muchas más cosas. No, no siga usted difamando, por favor. Es decir, es mucho mejor que eche usted la marcha atrás. Es mucho mejor. Quedarán ustedes mucho mejor.
Los argumentos que me dan tú son sumamente pesos para dar marcha atrás. Yo creo que...
No, desde luego estar equivocado es un reto que tiene cualquiera.
Bueno, pues si yo te invito, vamos a documentarnos, te emplazo mañana a volver a retomar la conversación y contrastar las pruebas que tengo yo con las tuyas, pues para ver si...
No, no, yo no tengo ninguna. Por eso no le acuso de nazi. Bueno, yo pues por eso yo no tengo ninguna. Pero es que usted tampoco tiene ninguna.
Bueno, pues según tu criterio no, ¿sabes? O sea, que yo te invito a retomar la conversación mañana y presentarte argumentos pues para en la que nos basamos pues para dar esta opinión.
Si Gelo, presidente de la Federación de Peñas del Rayo, te agradezco mucho la presencia esta noche otra vez en el partidazo para hablar de este asunto. Estamos en contacto, ¿de acuerdo?
Gracias a vosotros.
Gracias. Radio, partidazo, cadena COPE. Seguimos en directo.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado. ¿Sabes cómo se conoce a un referente?
Entre la frontera entre México y Estados Unidos es tres veces la distancia de Barcelona a Sevilla.
Porque está cuando se le necesita.
Ahora ponga usted ladrillo en esa distancia de tres veces Barcelona-Sevilla. Ustedes saben lo que vale todo eso.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE. Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 9 al 11 de febrero tendrás una ventaja cliente de hasta 7.000 euros en vehículos nuevos, 1.000 seminuevos con condiciones irrepetibles, financiando con PSA Financial Services y un 70% de descuento en el segundo neumático. Inscríbete ya en Peugeot.es.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 5 de febrero sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 5 de febrero, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Ven a los talleres Motortown del Corte Inglés. Ahora te ofrecemos un 2x1 en todos los neumáticos de la marca Ovation. Solo hasta el 5 de febrero. Y como siempre, paga tus neumáticos hasta en 12 meses sin intereses. O si lo prefieres, no pagues nada hasta el 31 de marzo. No lo puedes dejar pasar. Hasta el 5 de febrero, 2x1 en todos los neumáticos de la marca Ovation. Motortown en el Corte Inglés. Tu taller de confianza.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Paco, tu hamburguesa!
¡Guayú!
Si no entiendes nada, es que aún no has probado Guayú Santa Rosalía, las mejores hamburguesas del mundo. Con carne del vacuno japonés más exclusivo, ahora burgalés, criado a cuerpo de rey en la finca Santa Rosalía. Descubre las hamburguesas de Guayú Santa Rosalía en tu establecimiento y en fincasantarosalía.com.
¡Guayú!
La leyenda.
Según la Wikipedia, bestseller es aquel libro, disco o película que, gracias a la gran aceptación que tiene, entra a formar parte de la lista de los más vendidos. ¿Y un coche? ¿Un coche puede ser también un bestseller?
Solo este mes aprovecha y elige tu bestseller de Ford con la tecnología que todo el mundo desea, con hasta 5.000 euros de beneficio para ti y 7 años de garantía. Miles de personas lo tienen claro. ¿Y tú? Descubre el diseño, equipamiento y precio de tu bestseller en Ford.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento anti lluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass, pide cita en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 5 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
¿Por qué a mí? Si yo no tengo ninguna multa. Además, mi coche siempre duerme en garaje.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
En Vision Lab quitamos el IVA de tu vista. Hasta el 5 de febrero sin IVA en gafas graduadas, gafas de sol, lentillas. Hasta el 5 de febrero, días sin IVA. Solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos, partidazo, cadena COPE. Está con nosotros Tomás Guas, Luis García, Roberto Palomar, Elías Israel, José Joaquín Brotons, en una noche intensa, ¿eh? Noche sí. Intensa de radio sí, y de partido. Sí. ¿A qué sí, Guas?
Qué mucho.
Me están escribiendo muchísimos amigos a través del WhatsApp que están escuchando el programa. Me dice uno, García, yo lo habría arreglado. Es un saludo para Onofre, que es un crack. Pero y es la lectura, ¿eh? Que me hacen...
Escúchame, esto no lo arregla...
Se ve que hay una parte que no lo quiere arreglar.
No sí, lo arregla ni García, el... ni Pérez, ni
sí,
Fernández.
Tiene mala pinta, tiene
yo,
mala pinta.
Yo creo que es imposible, de verdad. Yo veo pues sí, que es imposible. Totalmente. Yo pensé, cuando he oído hoy a Joaquín esta mañana o al mediodía, creí que con la nota del Betis iba a ser suficiente. Toda la plantilla del Betis, el entrenador Joaquín, que es un referente del fútbol español, tiene una imagen impecable. Si eso no ha valido, que son sus compañeros, yo esto lo veo irreconducible.
No quería...
Esto está sentenciado, hombre.
Totalmente.
Esto está sentenciado y a otra cosa, María.
Lo malo es que todos salen perdiendo. El problema es que todos salen perdiendo. Sale perdiendo el Rayo, por supuesto, que va a tener un lío el domingo espectacular. Sale perdiendo el jugador, la familia del jugador, que la decisión que tome el jugador, que si deja de jugar 6 meses, pues imagínate la faena para él también.
Isaac Avilés, tienen que haber llegado mensajes.
Muchísimos.
Muchísimos, sí. ¿No?
Muchos mensajes. Todo mi apoyo para Zozulia. En España se juzga a las personas antes que cometan el delito. Vente a jugar al Granada, decía, por ejemplo, Esteban. Por enésima vez, lo quiero repetir, es toda la afición del Rayo la que no quiere a Zozulia, no solo los ultras, decía Alex. La afición del Rayo es así. Es una pena que el presi del Rayo no conozca a su gente para hacer este fichaje. Otro oyente decía, yo creo que el caso es muy difícil. He visto fotos, he leído cosas y sigo pensando que habría que investigar muy bien las acusaciones porque son muy graves. Y decía, por ejemplo, Juanma, Zozulia se merece el máximo respeto y el máximo apoyo una vez tome su decisión.
Pues ojo porque vienen más curvas. Resulta que hoy la Comisión Antiviolencia ha declarado a los Viris, el grupo ultra del Sevilla, grupo violento. Eso quiere decir que no pueden exhibir ningún tipo de bufanda, pancarta, bandera, ni en el Sánchez Pizjuán, ni fuera del Sánchez Pizjuán. Y que si aparece tendría que ser retirado. Esta semana hemos hablado mucho de la violencia con el presidente del Sevilla, aquí en la cadena COPE, Pepe Castro.
Sin ninguna duda, nosotros estamos haciendo todo aquello que tenemos que hacer, todo aquello que nos dicta antiviolencia, todo aquello que entendemos que es lo que hay que hacer para erradicar los insultos. Nosotros actuamos consecuentemente en cada momento con las cosas que van ocurriendo, pero todas van encaminadas a que de una vez por todas pues acabe esta violencia verbal a coro, que no va a traer nada bueno ni al Sevilla ni a ningún club.
Pues de momento al Sevilla ya le ha traído eso, la catalogación de el grupo Viris Norte, como grupo violento. Vámonos hasta Sevilla, están Oliva y Víctor Fernández. Hola Oliva, hola Víctor.
Hola.
Hola.
¿Qué tal?
Bien, bien, aquí escuchando atentamente todo el lío de Zozulia.
Sí,
y
escuchando a gente escasamente preparada.
Bueno, hay de todo.
Bueno, desde luego el presidente de las peñas del Rayo me ha demostrado que está escasamente preparado. No sabe de historia, no tiene cultura y nada más meterte en Google, no tienes ni que leer libros. Ves que hay miles de muertos en la guerra de Ucrania y que cualquiera coge un Kalashnikov en Ucrania. Pero, en fin, bueno, es que no quiero seguir, pero que la afición del Rayo es así que significa. O sea, la afición del Rayo es así que significa. Así de impreparada, así de inculta, así de... no han ido al colegio, no saben de qué va esto, no han leído historia... Es que es absolutamente...
No se puede generalizar tampoco, Víctor.
Bueno, perdona. Este señor es el que representa...
Representa a las peñas, pero...
Bueno, pues yo
me... la afición del Rayo.
Que no está en antena, Víctor. No quiero que rajemos así cuando no está con la posibilidad de defenderse. Bueno. Avancemos. Asunto Viris. ¿Esto es un marrón para el presidente del Sevilla? ¿Tener que estar pendiente en el próximo partido de dónde hay una bandera, una bufanda, una pancarta que ponga Viris y proceder a su retirada?
Bueno, es una situación de tensión la que se vive con todo este asunto desde hace ya algunas semanas. Y lo que ha hecho hoy el club es un poco trasladar lo que la Comisión Antiviolencia le ha comentado por escrito respecto al grupo Viris Norte. Y en eso básicamente está el comunicado de esta tarde que ha hecho el club público, en el que básicamente, lo decías tú al principio del partidazo, Juanma, lo que viene a decir es que quedan prohibidos pancartas, todo tipo de símbolos donde se recoja la palabra Viris. En realidad yo creo que más allá de catalogar la palabra Viris como tabú en el Sánchez Pizjuán, el presidente del Sevilla lo que está realmente preocupado, y he tenido posibilidad de hablar durante la tarde con gente del club, es intentar erradicar a los violentos, sacarlos del estadio, aquellos que manchen al club, y que está, bueno, no deja de ser una situación en la que tendrá que estar alerta, como en otros partidos, por estas cuestiones y estas situaciones que vienen desde antiviolencia, pero creo que entra un poco en la hoja de ruta que hay en los últimos días en el Sevilla con este asunto, ¿no?
Hay una preocupación tremenda y hay un desánimo tremendo en el club porque creo, Juanma, que esto, aunque sea en un minuto, hay que explicarlo rápidamente. Vamos a ver. Hay algunos grupos ultras que están muy identificados, ¿no? Tienen nombre, apellido y es ese grupo. Pero los Viris tienen casi 50 años de antigüedad. Más del 40%, aseguraría yo, de aficionados que van al estadio, gente que tiene 60, 70 años, incluso actuales empleados del club,
ha pasado por ahí.
Han tocado el bombo en los Viri. El sentimiento Viri en el Sánchez Pizjuán va más allá de un grupo ultra. ¿Qué es lo que ocurre? Que se ha metido un grupo, una facción absolutamente peligrosa, que se dedica a apuñalar a gente por las calles y, claro, van a destrozarlo. ¿Cuál es el problema? El otro día, según me han confirmado, el presidente del Sevilla estuvo en la comisión antiviolencia y le dijo, por favor, distingan entre Viris Norte, que son esos aficionados, 11 de ellos ya expulsados del club, y distingan entre esos Viris Norte y el resto de los Viris.
O sea, Viris porque, Norte es el lado radical de, claro, de
los. Es que Viris. Bufandas de los Viris hay en todo el campo.
En todo el campo.
En todo el campo, porque uno en el Sevilla dice que es Viris. O sea, yo tengo amigos Viris. Amigos que son catedráticos, profesores de literatura, y van, que no son desalmados, y van a ver el fútbol porque les gusta ver el fútbol, lo han visto de pie, cuando se podía ver de pie, en la zona de los Viris. O sea, los Viris es mucho más que el grupo. El problema es que estos vándalos
tienen un problema que tienen que sacar.
Está entendido. Claro. Oliva, te quería preguntar una cosa. Sí. Si, por ejemplo, lo que decía ahora Víctor, si va una persona pacífica, anormal, sin antecedentes, a una de las gradas del Sánchez Pizjuán con una bufanda de Viris, no le dejan pasar con esa bufanda.
No le dejan pasar. De hecho, en esa reunión a la que hacía alusión antes Víctor, que ha mantenido el club esta semana, han tenido varias reuniones en Madrid, se intentó salvaguardar la palabra Viris como la esencia, el corazón de la animación histórica del club, de Viris Norte, para intentar que la gente pueda seguir accediendo al Ramón Sánchez Pizjuán. Hay muchísima gente que lo hace con su bufanda de Viris de toda la vida, ¿no? Pero ni tan siquiera eso han podido salvar en esa reunión de antiviolencia. Por eso el asunto no deja de ser un asunto que incomoda en el club, el tener que estar andando ahora, el próximo domingo, por ejemplo, sin ir más lejos, en el partido ante el Villarreal, teniendo que requisar absolutamente todo lo que lleve un lema de Viris.
¿Se va a montar un lío?
Bueno, además hay que aclarar una cosa, Juanma, que esto no es una decisión del club. O sea, que
esto viene impuesto por antiviolencia. Claro, y todo salta un poco por los incidentes de la Juventus de Turín, donde hay un auto incluso que se recoge en ese comunicado en el que se habla que exclusivamente fue protagonizado por Viris este incidente, que es lo que colma un poco el vaso y lo que hace y provoca que antiviolencia haya trasladado inmediatamente al club esta medida.
Palomar, ¿qué te parece?
Pues me parece que no hay que ir contra los símbolos, sino que hay que ir contra
los delincuentes directos, claro, con nombre y apellidos.
Porta, claro, porque si esta gente de Viris Norte pues cambia la bufanda por paz y amor, pero siguen haciendo lo mismo, yo supongo que a estas alturas se sabrá quiénes son, con todo esto de entradas personalizadas, abonos.
Bueno, han expulsado.
Se sabe tanto que actuar, ¿no? Bueno, pero no solo esos 11. Ahí, esta tarde me contaban que en lo que va de año, estos 11 fueron expulsados, los que fueron identificados en la pelea y en el ataque salvaje a aficionados de la Juventus de Turín, pero que ha habido otros socios que han sido identificados y expulsados. Por eso creo que la gran batalla en todo esto es intentar sacar realmente a ese grupo de violentos de esa zona del Sánchez Pizjuán y no etiquetar como tabú la palabra Viri, simplemente, ¿no?
Sí, vosotros que vais al estadio cada jornada, si yo te doy una cinta de estas de la policía y te digo, acordóname la gente que no... ¿Tú no me lo sabes hacer eso? Perfectamente, seguro que sí.
Sí, por eso se trata...
Lo hace la policía.
¿Sabes? Es que es la madre del cordero. Son socios del club, por lo tanto están todos identificados.
Oiga, pero se han expulsado a 11.
Sí, sí. Bueno, porque... pues igual hay que echar a 111.
Ah, no, no, sí, pero claro, te quiero decir que hay una guerra, o sea, que hay un sistema ya mecanizado en el club para ir expulsando a este tipo de elementos. El problema es que esta decisión está creando un lío monumental en Sevilla porque hay un montón de gente que se siente con ese sentimiento viri y que le van a impedir
entrar con
su bufanda.
A lo mejor la expulsión debería también partir de los seguidores pacíficos viris, ¿no? Es decir, de echar de... ¿no?
¿Eso cómo se hace?
Yo creo que eso es muy difícil.
¿Cómo controlas tú eso?
Pero yo creo que todo el que tenga a un ultra peligroso identificado, es que hay que expulsarlos directamente.
Y cuando han echado 11 ya, es que los tienen muy localizados.
Hombre, claro, los tienen localizados y luego después una cosa, Luis...
A esos 11 los identificó la Guardia Civil y la Policía Nacional pelea del día de la Juventus.
Y los otros 111 que te digo yo saben perfectamente quiénes son. Oye, el Sevilla, que es de quitarse el sombrero en todo lo que supone el Sevilla, tiene esa mancha. Y eso le va a hacer daño y le está haciendo daño al Sevilla.
No, pero es una mancha que tienen todos, ¿eh?
Sí, hombre, pero estamos hablando de esto. Si nos vamos a otros...
Sí, pero que no...
Evidentemente.
Que tenerla, sí, la tienen todos.
Por supuesto. Pero hay, el caso que nos ocupa es este.
Hay un asunto...
hay que extirparlo, tío.
Hay un asunto, Tomás, que en el club, en parte de la afición, entiende que hay un agravio comparativo y en parte llevan razón. En parte llevan razón porque creo que ha habido un agravio comparativo y que a la afición del Sevilla en algunas cosas se la está señalando demasiado. Y tengo 1.500 ejemplos, pero no me quiero alargar. Ahora bien, es que esta gente se ha pasado. Es que esta gente ya están apuñalando. Es que un lío en Manchester, un lío en Polonia, un lío en el Olympique de Lyon. Y claro, esto ha llegado ya a un límite que ya no es el Sevilla, ya no es Pepe Castro. Ya es que ha llegado un juez y ha dicho: ustedes, detenido, libertad con cargo. Y ha llegado el Consejo Superior de Deportes y dice: estos símbolos no pueden entrar aquí porque si no, ustedes son los responsables. Es que ya no puede hacer nada el Sevilla.
Estamos mezclando delincuencia con aficionados. Estos son delincuentes.
Es que ese es el problema.
Es que es lo que hay que separar. Ese es el problema. Eso es lo que hay que separar.
Es que ese es el problema.
Te repito, si has echado a 11 por delincuentes, tienes que seguir.
¿Cuándo juega el Sevilla este fin de semana?
Domingo por la mañana.
Domingo por la mañana.
Ante el Villarreal.
Ojo, hay que estar muy pendiente de lo que pase en el acceso al estadio, de los aficionados y de lo que pasa en el fondo y de la seguridad que va al partido.
No, la gente normal no pasará nada. La gente, el sevillista de bien irá perfectamente.
Pero lo que te decía Víctor, sevillista de bien también es el que va con una bufanda de cuando fue a los Billys en 1975.
Sí, bufandas de toda la vida, claro. Hombre, eso se ven cada domingo.
Claro, yo conozco a gente de 70 años, que van a preferencia con su bufanda de los Billys, de 70 años. Y ahora a un tipo de 70 años y un policía le quita y se dice, mire usted, que yo no soy ningún vándalo.
Pues estaría bien que nos hiciera hablar con alguno de ellos, porque me parece interesante la conversación, hablar con una persona...
De sevillista, bueno, 1.500 te pongo mañana.
Con uno vale. Claro. Mañana se lo pones a Joseba, ¿vale?
Perfecto.
Un abrazo, Víctor.
Adiós.
Gracias, Oliva.
Hasta ahora.
Adiós. La conexión con Sevilla. Antes de que os vayáis a hacer lo que os dé la Real Gana...
A ver Friends.
A ver, ¿quién tenía puesto Friends, por cierto?
Tiene pinta de que era por aquí cerca, ¿eh?
¿Era en tu casa?
Yo creo que sí. Yo creo que sí.
Pues te has llevado un bufido bueno, ¿eh?
Yo lo he trasladado, ¿eh?
Dale un beso a Irene, dile que no,
de tu parte,
que no pretendía mucho menos ponerme de mala leche.
No, en absoluto.
Mira, es que quiero que en vez de escuchar Friends, escuches esto. A ver, ¿alguien sabe por qué suena esta música en el partidazo? Que levante la mano o que alce la voz.
No.
Lady Gaga.
Hombre.
¿Y por qué es noticia Lady Gaga en el mundo del deporte?
Super Bowl.
Eso es. Vamos. Va a hacer el halftime, el showtime de... ¿Cómo se llama? Showtime del halftime.
Sí, el showtime del halftime.
Halftime, perfecto. Showtime, free time.
El espectacular descanso.
Lo que hacen, lo que montan los Yankees en el descanso de la Super Bowl, que es en Texas, este fin de semana, el próximo domingo. Paniagua, muy buenas.
Dígame usted.
Tú eres el comodín de USA, o sea, nos vales para todo. Para
el Joker,
los, sí, para los e-games que han empezado hoy.
Sí.
Digo, en la web de la COPE.
E-gamers COPE. Si te digo la verdad, estoy asustado de la buenísima reacción que han tenido.
Sí.
Porque aquí alguien me dijo, y eso lo aprendí hace mucho tiempo, que el programa 1, bueno... sí, hombre, vas a tener audiencia porque se acercan a ver qué haces.
Y flipante, ¿no?
Pero ahora estoy asustado con el 2. Porque si en el 1 hemos tenido semejante feedback tan positivo, en el 2 estoy asustado.
¿Quién juega? ¿Dónde y a qué hora, Pani?
Bueno, eso es muy complicado.
Digo la Super Bowl ahora.
Super Bowl. Sí. Ahora hablamos de la Super Bowl. Sí. Bueno, pues juegan el equipo de los New England Patriots, o para entendernos mejor, el equipo de Tom Brady, y para entendernos todavía mejor, el marido de Gisele Bündchen, la supermodelo brasileña.
Sí.
Efectivamente.
Ahora, Pani.
Y también conocido por el Deflategate, que es la historia que hubo el año pasado cuando se descubrió que los New England Patriots desinflaban un poco los balones de fútbol americano para tener mejor agarre, ¿no? Frente a los Atlanta Falcons, a los halcones de Atlanta, que se han plantado en la final después de dar un recital frente a los Green Bay Packers, el equipo muy querido además en Estados Unidos. Es una ciudad muy pequeñita ahí en el estado de Wisconsin, y le llaman Title Town.
¿Qué pasa?
Title Town, la ciudad de los títulos, porque tienen muchísimos títulos. Es una ciudad que es bien pequeñita, porque tiene, en el último censo yo creo que daba 150.000 habitantes.
Vámonos hasta Houston, que está allí la periodista mexicana más importante de todos los tiempos de la televisión, Televisión Azteca, nuestra compañera Inés Sainz. Hola Inés, muy buenas.
Hola, qué gusto saludarlos, como bien dicen desde Houston, un abrazo para allá, buenas noches, son muy desvelados, aquí apenas son las 6 de la tarde.
Son muy desvelados, me encanta, es una expresión súper bonita. Sí, sí. Me gusta muchísimo, Inés, me gusta muchísimo.
No te puedes imaginar hasta qué punto alguno se desvela.
Sí, somos muy, muy desvelados, sobre todo con algunas cosas.
¿Tú estás desvelada?
No, yo no, porque bueno, todo ocurre normalmente a buena hora aquí, así que dormimos temprano.
Muy bien. Inés, ¿has visto a Lady Gaga en persona? ¿Has estado con ella o habéis visto algún ensayo?
Sí, bueno, la realidad es que fue la conferencia de prensa de Lady Gaga. Es uno de los eventos más esperados en el Super Bowl. Evidentemente había más de 4.000 medios registrados para poder sacar alguna impresión de lo que va a hacer Lady Gaga en el medio tiempo del Super Bowl. Y bueno, pues te topas con una mujer pues inteligente, muy segura de lo que quiere, hacia dónde va, ahí contando anécdotas de que su mamá fue alguna vez una porrista, una cheerleader, y que entonces, bueno, pues que le dio algunos tips para lo que tendrá que ser el espectáculo del medio tiempo, y que ha sido un sueño toda su vida desde que vio a Michael Jackson tener el honor de llevar a cabo un espectáculo que marcó diferencia y uh-huh. Ahora en adelante, bueno, pues todos son espectaculares, ¿no?
Inés, he visto la rueda de prensa de Tom Brady, en la que había, bueno, pues imagínense un pabellón entero de baloncesto lleno de periodistas, lleno, o sea, no es una rueda de prensa en una sala de un hotel, no, lleno entero de periodistas. Empieza a hablar Tom Brady, te ve y dice, hombre Inés, bienvenida, hola, o sea, nos hemos quedado flipados.
Bueno, la verdad la sorpresa también fue para mí, y es verdad que lo he entrevistado antes en unas, bueno, en entrevista uno a uno, pero entre tanto medio y él concentrado en otras cosas, no me hubiera yo esperado que de pronto fuera como el saludo, hiciera la pausa y bueno, ya después muy amablemente se dignara a contestar, ¿no?
Pero bueno, yo creo que a Giselle no le habrá parecido del todo bien, pero le va a costar una explicación en casa.
Sí. Oye, yo creo que es una mujer tan segura de sí misma que no tendrá problema para nada.
Sí. ¿Qué pronóstico hay para el partido? Bueno, los New England favoritos como siempre, ¿o no?
Pues sí, mira, la realidad es que los Patriotas tienen ya el mote de favoritos, indiscutiblemente con la experiencia que tiene Tom Brady, a pesar de tener 40 años y está jugando la mejor temporada, por lo menos en números, trae el hándicap adicional de que 4 partidos, como decían ahorita, no los jugó debido al castigo que le impuso la NFL por el display gate, lo de los balones hinchados, como lo explicaban al principio. ¿Mm? Yo creo que ahora le juega a favor el no haber estado en esos 4 encuentros, porque su equipo lo hizo estupendamente sin él, y él se ahorró 4 partidos de golpes, de posibles lesiones, de desgaste, y esto pues indiscutiblemente a la hora de jugar un Super Bowl cuenta, ¿no? El que físicamente se encuentre tan bien. Y luego por ahí la parte de motivación, ¿no? Sabemos que nos enteramos apenas que su mamita está pasando una enfermedad fuerte y él está como muy sentimental, sabiendo que a lo mejor digo, puede pasar algo, Dios no lo quiera, en estos días, pero muy al pendiente de eso. Entonces, como jugando muchas emociones. Uh-huh. Y por el otro lado, tienes, como bien lo dices, a los Atlanta Falcons, que en realidad es un equipo en el cual ponen las esperanzas todos aquellos los que no les van a los Patriotas, que son la mitad de los aficionados.
La otra mitad.
Bueno, sí, es la segunda vez que llegan los halcones de Atlanta al Super Bowl. Matt Ryan es un candidato indiscutible para convertirse en el MVP de la temporada, tiene unos números impresionantes, y su equipo, ¿no? O sea, lo que es Julio Jones, Devonta Freeman, están a un nivel sensacional. Aquí ahora sí que la cuestión es ver si la defensiva es capaz de tener la ofensiva de los Patriotas, pero se espera el Super Bowl con más números de la historia, o sea, se está hablando de que pueden anotar entre los dos equipos más de 60 puntos, ¿no?
Vaya control que tienes de todos los datos. Oye, Inés, tú eres mexicana, ¿has tenido algún problema con
Yo soy
Trump?
Mexicana.
¿Has tenido algún problema con Trump? ¿Cómo ha sido? ¿No te han puesto problemas para entrar ni nada?
No, para entrar, bueno, un poquito así más de seguridad. Yo tengo un pase que se llama Global Entry, porque como soy periodista, pues viajo muy seguido para Estados Unidos, también cobro no solo cobro la NFL, sino también hago de béisbol, hago tenis, hago ¿sí? NBA. Entonces, pues para mí el día a día es, sí, a lo mejor una o dos veces al mes venir a Estados Unidos. Y ahora en el Global Entry, a la hora de pasar, normalmente tú pasas como dicen que eres un turista certificado de confianza, y ahora en vez de pasar como uno pasa normalmente, se detenían unas 10, 15 minutos para hacer el trámite, ¿no? Entonces se ve que se está poniendo mucho más difícil el tema de poder estar ingresando a este país. Y pues ya bien saben, ¿no? O sea, hoy inclusive tuve la oportunidad de preguntarle a Lady Gaga en la conferencia de prensa que si le dedicaba este show a todas aquellas personas que sueñan en grande, independientemente de su nacionalidad en este país y que están en pro de construir puentes en vez de muros, ¿no?
Claro.
A lo que ella, pues muy simpática igual, contestó que sí, que la música tiene ese don, ¿no? De unir, de hacer alguna hermandad y que, bueno, pues no tiene nacionalidad ni mucho menos. Y la idea de que sepamos que pues pase lo que pase, estamos unidos, ¿no? Para México sí es un momento difícil, sí estamos pues preocupados porque cada una de las ideas locas que ha presentado Trump en contra de los mexicanos las va cumpliendo, ¿no? Entonces, pues sabemos que hay mucho camino por andar, sin embargo, bueno, esto de abusar de las órdenes ejecutivas para que se lleven a cabo de inmediato ciertas acciones que van totalmente contra los derechos humanos y violentan las garantías, creo que queda exhibido, ¿no? Pero bueno, pues como mexicanos, como bien dicen, o sea, es el momento de también mirar a nuestro país y decir, bueno, dependemos tal vez mucho de Estados Unidos, exportamos demasiado, ya también nos toca a nosotros ponernos a producir y no, aunque sea nuestro país hermano tan fuerte, pues no estar tan dependiente de ellos, ¿no?
Muy bien, Inés. Joder, pues da gusto hablar contigo. Que un beso muy grande de este grupo de desvelados desde España, ¿eh?
Ay, pues un beso más grande para ustedes. Mucho éxito. Les mando un abrazo.
Un beso. Inés Sainz, compañera de la televisión Azteca, tiene casi 3 millones o más de 3 millones de seguidores en Twitter y es una estrella, ¿no? Una estrellona de la televisión en México y de la televisión deportiva en el mundo entero. Bueno,
conseguido... No la tienes controlada, ¿eh?
Pues mira, yo la conocí en la Eurocopa de 2008 y estuve...
Yo también.
¿Y te acuerdas?
Sí, ¿verdad?
El que la ve no la olvida.
Desvelado le tiene.
Salvo que haya tenido un golpe por cualquier cosa en la cabeza, el que la haya visto es difícil de, vale, de olvidar.
Vale. Oye, un dato relativo a la final, a la Super Bowl,
¿sí?,
que siempre se da y que es muy significativo, es lo que cuesta un anuncio de 30 segundos durante la Super Bowl.
¿Cuánto?
5 millones de dólares.
Bueno, joder, íbamos a poner uno del partidazo, pero
no,
si hubiera
no,
sido, si hubiera sido 4, pero es que 5 ya se nos va.
Sí, ya no es 5, se nos va, ¿no? Sí, el par y ya está.
Oye, Trump no va al partido, ¿no?
Pues no.
Molaría que fuera allí, partido, que saliera con Lady Gaga allí. Es capaz, ¿eh?
Bueno no sé, seguramente. Sí. Le gusta más el baloncesto, creo, ¿eh?
Sí, está a pie de pista.
En la cancha de los Knicks yo le he visto alguna vez.
Sí, sí, yo también.
Oye, esto del decreto de Trump, el decreto con los países que son susceptibles de tener terroristas y todo esto, ¿afecta a varios deportistas en Estados Unidos?
Potencialmente sí. Te explico. Hay, por ejemplo, en la NBA dos jugadores que son de origen sudanés. Thon Maker de los Milwaukee Bucks y Lou Alden, que juega precisamente en Los Ángeles Lakers, compañero de José Calderón. Estos son originarios de Sudán, refugiados. En el caso de Lou Alden, además, con una odisea tremenda para salir del país. Pero tienen la fortuna, dentro de toda esta historia tan, tan tétrica de las restricciones de viaje, de tener ciudadanía doble, que en principio también les hubiera supuesto algún problema, según la orden inicial, pero la propia NBA, muy preocupada con el tema, llamó al Departamento de Estado, y el Departamento de Estado les clarificó que en el caso de Lou Alden, que tiene pasaporte británico, y en el de Thon Maker, que tiene pasaporte australiano, pues no deberían tener problemas, y de hecho Thon Maker, que estaba jugando en Toronto, en Canadá, cuando se promulgó la orden ejecutiva del presidente Trump, no tuvo dificultad alguna para pasar el control de fronteras, ¿no?
Uh-huh.
Pero sí hay deportistas, por ejemplo, en una disciplina que también está muy en crecimiento en los Estados Unidos y en el mundo entero, que es la MMA o las artes mixtas marciales, que es esa competición parecida al boxeo, pero a lo bestia, ¿sabes? Donde se meten en un octágono que es una jaula. Ahí hay varios peleadores de origen iraní y alguno de ellos... ya ha tenido problemas para poder entrar al país. Y luego, por reciprocidad, hay jugadores estadounidenses en la liga iraní que, por reciprocidad contra la orden ejecutiva del presidente
Trump, pueden entrar en Irán.
No pueden entrar en Irán. Con lo cual, bueno, esto es un grigá importante.
Mm. Pues nada, lo iremos contando. Pani, ¿vas a ver la Super Bowl el domingo? ¿Lo vas a ver o,
sí.
lo vais grabado como
casa? La Super Bowl es un espectáculo que hay que ver. Además, tengo amigos americanos en casa y son todos de los Patriots, con lo cual yo iré con los Falcons.
Muy bien, vale, para tocar las narices, muy bien.
O ahí sea, estamos.
Vas a hacer de Brotons entonces, ¿no? En
sí, señor.
Vale, muy bien.
Lamentable y sensacional.
Eso, hasta luego, Pani.
Un abrazo muy grande a todos.
Luis, Brotons, Tomás Guas, Palomar, Elías... os invito a que sigáis escuchando la radio. La historia que viene a continuación es increíble.
Lo sé.
Un chaval cordobés, 35 años. Hace 13 meses, esquiando con sus amigos, haciendo snowboard con sus amigos, tiene una mala caída.
Uf.
Está en silla de ruedas desde ese día. Y hace solo 13 meses, ¿eh? 13 meses. Está adaptándose a su nueva vida. El caso es que quiere llegar a Tokio 2020 jugando al tenis silla, y representando a España. Una historia absolutamente increíble. No se la pierdan en el partidazo. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo, Avilés?
Estaré viendo la Super Bowl mientras os escucho el domingo, decía un oyente. Oye, yo con Víctor me río mucho, decía otro oyente. Dice que tiene un colega que va a los Viris, pero como es catedrático, ya da por hecho que tiene que ser buena persona. Lo de los Viris pasa en muchos campos. Hay gente que se sienta donde los ultras y no tiene nada que ver con sus comportamientos. Y por último, decía Gus Coach, ahora entiendo la afirmación de Juanma Castaño sobre Inés Sainz. ¡Viva Google!
De los miembros de este tiempo de opinión, ¿cuántos han metido en Google Inés Sainz?
Yo lo vi en Twitter, de casualidad.
Tú en Twitter, de casualidad. ¿Guas, tú? No, tú eres un santo.
Yo soy un santo. Yo
si, habéis cosas... colgado, si habéis colgado un tuit vosotros...
A mí estas cosas
ese
me marean.
Brotón, es el que vi yo de casualidad.
Claro, sí. Claro. Habéis colgado un tuit.
Mira.
Además, esa chica va a entrevistar realmente como se debe ir a entrevistar. Sí, señor.
Certiña, que bueno, a mí
esa
cosa
esa chica
no
irá a entrevistar como le dé la gana.
Por eso, como, claro. como debe ir uno a entrevistar, y sobre todo si Tom Brady se para y te mira y te contesta.
Vamos, delante de 4.000 periodistas. Está Palomar, ¿tú has mirado Google?
Estoy en ello.
¿Estás en ello? Pues vamos a esperar. Reacción de Palomar. Un segundo. Esto es radio en directo. Está tecleando ahora mismo google.com. Inés Sainz. Búsqueda. Imágenes. ¿Qué sale fichala. En el ordenador del diario Marca?
Fichala.
Gracias, Palomar. Hasta luego.
Hasta luego.
Sigan escuchando la radio. Seguid escuchando la radio porque, insisto, viene un historión.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.